De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas, que nos trae su reto climático como todos los lunes. Hola, José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal ese viaje a la Sierra Madrileña del viernes? Que te pillamos allí en
sí,
pleno ascenso. ¿Encontraste nieve?
Sí, a ver, ya se ha ido perdiendo mucha, pero bueno, sí que había algo por arriba, incluso en el puerto. Y como te dije, pues hacía frío, pero tampoco pensemos en bajo cero, ni mucho menos.
Bueno, me alegro. Hoy tenemos mucha tela que cortar, así que vamos a empezar con las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Desde Palma de Mallorca, Mari Carmen Pons nos comenta que de vez en cuando se habla de los pequeños países situados en islas del Pacífico que pueden desaparecer bajo las aguas si el nivel del mar sigue subiendo. Mari Carmen echa en falta informaciones sobre lo que puede pasar allí donde ella vive, ¿no? Es decir, en Baleares. Dice, ¿nos vamos a quedar sin playas, sin turismo? ¿Qué va a pasar?
Bueno, es una duda razonable, ¿no?, viendo un poco lo que se comenta de las proyecciones del clima. Bien, parece claro que las playas de allí, de las Islas Baleares, no se van a librar de los impactos de la subida de nivel del mar en el Mediterráneo. Recuerdo que las aguas superficiales de ese mar, un mar casi interior, han aumentado de temperatura 1,4 grados Celsius en los últimos 40 años. Es un ritmo de subida bastante importante. Bien, pues casualmente, documentándome un poco para contestar a Mari Carmen, a finales del año pasado, en noviembre, se publicó un estudio cuyo autor principal es el investigador Miguel Agulles, en el que se analiza justamente qué impacto tendrá en las costas de Baleares esa subida de nivel del mar. Pues bien, de aquí a finales de siglo será mayor o menor dependiendo del escenario que se considere, oscilando entre los 50 y los 67 centímetros. En ese margen nos movemos ahora mismo con las proyecciones climáticas. Los niveles de inundación, hay que recordar que no solamente dependen de ese factor, de lo que suba el nivel del mar, sino también de cómo se comportan en un momento dado las mareas y del oleaje. Esto último está ligado a los temporales marítimos, cuyo comportamiento también varía según vaya cambiando el clima. Es decir, que cuando decimos, bueno, a lo mejor sube unos pocos centímetros, eso no es nada. Sí, pero es que si además hay más temporales marítimos, como los que hemos visto los últimos años,
claro,
por allí, pues eso tiene un impacto claramente en las playas, ¿no? Bien, según el estudio, 37 de los 869 arenales costeros que hay en las Islas Baleares desaparecerán. Y para el conjunto de ellos se va a perder la mitad de su superficie. Ese porcentaje puede ascender al 84% cuando se produzcan grandes temporales marítimos, ya que el nivel del mar va a partir de un nivel más alto. Bueno, en el escenario de emisiones intermedias que plantea el IPCC en su último informe, el retroceso de la línea costera en Baleares a finales de siglo, para 2100, será de algo más de 9 metros de media. Pensando que hay calas muy pequeñitas, pues
sí,
muchas de ellas van a quedarse en la misma expresión. Mientras que si ya nos fuéramos a un escenario poco deseable de altas emisiones, ese retroceso alcanzaría los 12 metros. Esto, como digo, son los datos más recientes que hay sobre esa cuestión que nos ha planteado esta oyente, Mari Carmen.
Mari Carmen, pues pueden enviarnos sus meteoconsultas, como hizo Mari Carmen desde Palma, al correo o a las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com, meteorred con una sola R, o a su Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro nos traes esta mañana?
Mira, voy a comentar un libro publicado el año pasado, cuya primera referencia, por cierto, me la felicitó Jorge Benedicto Sapiña, que es escuchante del programa. El libro se titula El cambio climático, una amenaza global. Está publicado por Ediciones Alfar y su autor es Antoine Palmal, que es un economista que investiga desde hace años asuntos como la geopolítica de los recursos energéticos, la economía de los países emergentes, la globalización, el crecimiento demográfico, la pobreza y, por supuesto, el cambio climático, entre otros campos de estudio. Bien, en este libro, un libro extenso, 652 páginas, Palmal expone con muchos datos, mucha información, la amenaza que el cambio climático representa para el mundo en desarrollo, siendo un importante obstáculo para reducir, por ejemplo, la pobreza en el mundo. Los cambios en las condiciones ambientales en numerosas regiones afectarán de forma directa, según este autor, a centenares de millones de personas debido a problemas como el acceso al agua potable, la producción de alimentos o el deterioro medioambiental. El autor, que sigue la misma línea que se expone en otros libros que hemos comentado aquí en el programa, demanda una acción colectiva urgente para conseguir evitar las peores consecuencias del citado cambio climático, y concluye que la inacción tendrá un coste económico muy superior a cualquier acción que llevemos a cabo de manera inmediata. Repito los datos del libro: El cambio climático, una amenaza real, de Antoine Palmal, publicado en 2021 por Ediciones Alfar.
Actualidad del cambio climático.
En la actualidad del cambio climático tenemos que comentar la que ha sido una de las noticias del fin de semana, la erupción de ese volcán submarino en Tonga, que ha tenido consecuencias muy sorprendentes y muy lejanas.
Pues sí, la verdad es que todo el fin de semana he estado pendiente de esa información. Ayer fue todo un trasiego de informaciones. La verdad es que lo primero que llama la atención es el impacto global, efectivamente, que ha tenido esa erupción volcánica. No todos los volcanes al final terminan repercutiendo en todo el mundo con medidas que, como ahora te voy a comentar, se han podido tomar. Bueno, por dar algún dato, el volcán es un volcán submarino en origen,
sí,
en una isla que se bautizó como Unga Tonga. Ya hubo un proceso eruptivo previo que hizo ya que hubiera una gran erupción, pero la última ha sido la que realmente ha circulado por todos los medios. Una erupción que ha generado un penacho. Es interesante quizá hacer una comparativa con la erupción que tenemos muy reciente en la memoria, que es la de La Palma, ¿no? Que realmente nos ha impactado porque nos ha pillado muy de cerca. Pero en La Palma, por ejemplo, el penacho pues apenas superó los 4 o 5.000 metros de altitud, que no está mal. Pero este volcán sí que ha introducido partículas, cenizas, gases, por encima de los 20 a 25 kilómetros de altitud. Es decir, ya metidos en la estratosfera. Es decir, una gran erupción volcánica. Y además ha sido explosiva. Y esa explosión es lo que ha generado una tremenda onda de choque que se ha ido expandiendo por toda la Tierra y que se ha ido registrando en los barómetros de todo el mundo. Es decir, en cualquier estación meteorológica con distintos desfases se registró una oscilación brusca de la presión debido a esa expansión de esa onda expansiva tan brutal. Al margen de eso, también habrás leído que produjo un tsunami en toda la cuenca del Pacífico,
sí, sí,
y en las islas cercanas de allí de Tonga, pues bueno, la ola principal de ese tsunami tuvo casi 2 metros y se están empezando a conocer un poco las consecuencias devastadoras de esa ola, pero que llegó a otras muchas zonas de esa cuenca, como digo, del Pacífico. Y lo más sorprendente, y esto ayer se estuvo también comentando, es que aquí en España y en el Mediterráneo, que podríamos pensar, bueno, aquí se ha detectado en la presión atmosférica, pero se ha detectado en el nivel del mar. Bueno, pues hay constancia por los datos de mareógrafos,
sí,
que en Baleares hubo una oscilación del orden de los 50 centímetros en nivel del mar, inducido por ese cambio de presión atmosférica generado por la onda de choque del volcán.
Es que es impresionante, ¿eh?
Increíble.
Es impresionante.
Y de hecho, la onda esta de presión no solamente es que haya dado la vuelta a la Tierra, sino que incluso ha seguido. Es decir, en algunos sitios hay un recorrido doble, es decir, que una vez, o sea, que
dos llegue, veces.
Sí, sí, ya muy atenuada, pero se llega a detectar en la presión del aire, sí, ¿no? Sí, lo que nos da una idea de lo brutal que ha sido la explosión. El sonido, hay algunos vídeos por ahí circulando, en las islas cercanas, bueno, es una explosión como cuando hay una detonación tremenda de una bomba, por ejemplo, o una explosión muy grande, ¿no? Y estamos hablando de centenares de kilómetros del cráter, ¿no? Lo que nos da una idea de la magnitud que ha tenido.
Impresionante. Bueno, vamos a otros asuntos. El lunes pasado, los servicios de cambio climático y de vigilancia atmosférica de Copérnicus dieron a conocer su informe sobre el estado del clima europeo en 2021, el año pasado. ¿Cuáles son los datos que podemos destacar?
Pues sí, ahora a principios de año, de 2022, van a ir apareciendo este tipo de informes anuales una vez que ya se dispone de todos los datos meteorológicos y climáticos del año pasado. Estamos a la espera del informe de la Organización Meteorológica Mundial, del que en cuanto salga, pues aquí comentaré los datos principales. Bueno, respecto a este informe de Copérnicus, según los datos que han recopilado, su servicio de cambio climático, el año pasado, 2021, fue el quinto más cálido desde que existen registros a escala global. Además, se apunta en el informe que los últimos 7 años, es decir, desde 2015 hasta 2021, ambos inclusive, son los 7 años más cálidos de toda la serie histórica. por lo que estamos en la etapa más cálida en la Tierra desde que medimos la temperatura con instrumentos. Nos remontamos a mediados del siglo XIX, ¿no? Esto es muy significativo. El año pasado Europa experimentó su verano más cálido desde que existen registros, con unas temperaturas no mucho mayores que las de los veranos de 2010 y 2018. El informe destaca, por supuesto, las olas de calor que vimos en el Mediterráneo y esas inundaciones catastróficas que tuvieron lugar en Centroeuropa, que recordarás. Y por otro lado, el análisis preliminar de las observaciones de satélite confirma que las concentraciones de gases de efecto invernadero siguieron creciendo en 2021. El CO2 a nivel global alcanzó un pico máximo anual de unas 414 partes por millón, y el metano, que también se habla mucho de él últimamente, unas 1.876 partes por mil millones, que es como se cuantifica la concentración de ese gas de efecto invernadero.
Bueno, pues no podemos estar muy optimistas. Un estudio certifica que en zonas altas del Himalaya, como las laderas del Everest, por ejemplo, certifica que allí la vegetación está ganando terreno. ¿A qué se debe este reverdecimiento en alta montaña y qué repercusiones puede tener eso?
Es algo muy interesante y muy curioso, porque más allá de que hay más vegetación, ahora te contaré qué repercusiones tiene. Bueno, en el año 2017, durante un trabajo de campo en glaciares, allí en el Himalaya, una científica llamada Karen Anderson se percató, efectivamente, de que en muchas laderas de montaña, allí a gran altitud, había más hierbas y arbustos que estaba documentados de años anteriores, y se planteó precisamente la razón por la que eso estaba aumentando y si realmente estaba aumentando, como a ella le pareció, ¿no? Uh-huh. Bueno, el asunto comenzó a investigarse no solo allí, sino en otras zonas del mundo, pero no únicamente se certificó ese reverdecimiento, relacionado además con el aumento de la concentración del CO2, eso está bien estudiado, sino que se empezaron a estudiar esas implicaciones que esa circunstancia puede tener en el ciclo del agua. Se ha demostrado que tanto allí en el Himalaya como en otras regiones montañosas, los cambios en el tipo de la vegetación, en la extensión de la vegetación, conllevan cambios en los flujos y en las reservas de agua dulce. De hecho, se deduce que no únicamente la pérdida de hielo de los glaciares, que es de lo que más se habla, puede afectar al suministro de agua potable a centenares de millones de personas que dependen de esa agua, sino que también lo puede hacer la extensión que tenga esa cobertura vegetal, aunque es verdad que todavía no se ha podido cuantificar bien cuáles pueden ser los impactos, ya que es un asunto bastante complejo. Pero lo que está claro es que este estudio ha abierto una nueva línea de investigación. Estamos en una fase inicial de toma de datos, muchos de ellos de satélite, y una vez que se tenga una buena cartografía de la presencia de esa vegetación en esa zona tan elevada, a partir de ahí se intentará calcular con precisión qué cantidad de lluvia y de nieve, de alguna manera, metabolizan esas plantas, atrapándola y no dejando que pase al subsuelo y que alimente los acuíferos. Es decir, que algo que parece que, bueno, podría ser incluso bueno, ¿no? Pues mira, hay más vegetación, sí. Pero hay que pensar que, claro, la presencia de esa vegetación extra hace que parte del agua que hay quede retenida ahí no vaya a las aguas subterráneas, y de esas aguas subterráneas sabemos que se nutren muchísimas personas.
Bueno, me encantaría comentar contigo, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, ese estudio que se ha hecho en Alemania, que ha encontrado una relación estrecha entre la contaminación atmosférica y el síndrome coronario agudo, pero hablaremos de ello el próximo fin de semana. Es una noticia muy preocupante.
Sí, además de impacto en salud. Sí.
Porque nos quedan 3 minutos para llegar a las 11, las 10 en Canarias, y queremos saber qué nos espera esta semana.
Avance semanal de predicción.
Bueno, me parece que lo vas a resumir muy rápido, porque tenemos anticiclón, aunque he visto también que hay avisos por viento, lluvia, tormentas y calima en Canarias. Así que, bueno, cuéntanos, ¿qué esperamos para hoy?
Bueno, pues hoy comienza la semana efectivamente con esos cambios en Canarias, que ya los estamos teniendo allí, pero aquí en la península de Baleares la cosa sigue prácticamente igual. ¿Por qué está cambiando el tiempo en Canarias? Se ha acercado una borrasca. Las borrascas no llegan a la península por el bloqueo anticiclónico, pues no les queda más remedio que irse hacia el sur y se acercan al archipiélago canario. Se están produciendo a estas horas chubascos intensos, además, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Hoy la jornada pues se presenta así, con esa posibilidad de chubascos fuertes, incluso con tormentas. Además, la lluvia que se produzca en las islas será de barro, porque se inició un episodio de calima muy destacado el viernes pasado, que se ha mantenido todo el fin de semana. Por lo tanto, el agua contiene un elevado contenido de ese polvo procedente del Sáhara. Y en la península, como has apuntado, pues un tiempo muy tranquilo, anticiclónico, algún banco en niebla esta mañana por zonas de Galicia, de la cuenca del Duero, temperaturas hoy que bajan por el área cantábrica, bajan por Canarias por esa situación, y aquí en la península únicamente voy a destacar como viento el levante, que lleva varios días soplando con intensidad en la zona del estrecho, Pepa.
Bueno, ¿y a partir de mañana?
Bueno, pues lo que decías, mañana ya van remitiendo, sobre todo de cara a la tarde, las lluvias por Canarias. No he apuntado el viento en Canarias, pero está soplando del sureste bastante intenso por esta situación que he descrito. Uh-huh. En la península sigue el tiempo anticiclónico, mucho sol, esas nieblas dispersas, heladas que nos vienen acompañando desde hace bastantes días por muchas zonas del interior, intensas por los Pirineos, por zonas de la meseta norte. Repetiremos el guión el miércoles. Repetiremos el guión el jueves, aunque el jueves una nueva borrasca se acercará a Canarias y volverá a dejar allí algunos chubascos, incluso tormentosos. Como ves, se repite un poco la misma situación. ¿Podríamos intentar irnos un poco más allá, a ver el fin de semana si ya cambia el tiempo? Bueno, pues los modelos nos mantienen esa situación anticiclónica.
Estamos en el día de la marmota.
Y únicamente empiezan a apuntar algún escenario de posibles cambios el domingo, pero no
está claro.
No tenemos certeza, pero quizá el domingo ya veamos más nubes en la península y quizá algunas lluvias. Pero de momento lo que toca es este tipo de tiempo sin lluvias, prácticamente, salvo las que se van a producir por Canarias. Y bueno, pues son situaciones persistentes. Ya lo dije hace dos semanas, los anticiclones en invierno, estos anticiclones suelen durar bastante en el tiempo y estamos comprobándolo este año.
Para desgracia nuestra, porque necesitamos lluvia y menos contaminación. Así que, en fin, paciencia. Josemi, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Feliz semana.
Hasta la próxima semana. Un beso.